posible algunas hadices.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Bueno, estamos en mes de Rabi Ossani, de calendario islámico. Hay algunos sucesos y ocasiones importantes en este mes islámico. Por ejemplo, tenemos el octavo de este mes, el nacimiento de Imam Hassan Askari alayhi salam, y el décimo de este mes, el martirio o fallecimiento de Hazrat Ma'asume salamullah alayha, después de 17 días que había llegado a Qom. Bueno, en ocasión de un aniversario de nacimiento de Imam Hassan Askari, el undécimo imam de la escuela Shia y muy respetado por todos los hermanos de la escuela Sunna, voy a regalarles un hadiz muy lindo de este querido imam que tiene que ver también con expresar y enseñar un buen ejemplo de musulmán a través de un musulmán seguidor de Ahlul Bayt, y también enseñar la forma que los musulmanes tienen que tratar entre sí, especialmente la gente que se alega seguir a los imames de Ahlul Bayt y acepta la escuela de Ahlul Bayt, tiene que tratar de la mejor forma con otros musulmanes. Dice el imam Hassan Askari alayhi salam, usikum بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار. Bueno, yo no voy a leer todo en árabe, voy a decir la traducción. La traducción es muy lindo este hadith. Dice así: os exhorto a que seáis piadosos y devotos en vuestra religión, a que os esforcéis por Dios, a que seáis veraces y dignos de confianza con quienes os consideran dignos de confianza, sean estos buenos o malos. O sea, devolver algo que uno confía. Esta persona, sea en persona que nos confió algo, sea buena persona o mala persona, nosotros tenemos que ser veraces, tenemos que ser dignos, tenemos que devolver lo que nos dio. A que alarguéis la posternación o la postración en la oración, porque el mejor estado de una persona, el mejor estado del creyente, es el momento que está en sajda, en la oración, es el momento de sajda, porque en ese momento uno cierra su ojo frente a todo el mundo y solamente puede pensar en Dios y ver a Dios en su corazón. Es el estado más próximo de la persona creyente con Dios. También nos aconseja el imam: y a que seáis buenos vecinos. Eso también es muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: el arcángel Gabriel tanto me recomendó respecto a los vecinos que yo pensé que un vecino puede heredar de las personas.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today, escuchando una pregunta, una respuesta. La doctora Rabaní nos trae algunas pautas del imán Hassan Askari.
Otro consejo del imam Hassan Askari dice así: el profeta Muhammad sallallahu, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, vino por todo esto. Asimismo, orad junto con vuestros hermanos musulmanes, participad en sus congregaciones, asistid a sus funerales, visitad a sus enfermos y respetad y haced cumplir sus derechos, porque ciertamente, si al ver a cada uno de vosotros la gente nota que sois piadosos en vuestra religión y veraces, dignos de confianza y bondadosos con vuestros prójimos, dirán: este es una persona seguidor de la escuela de Ahlul Bayt, este es un buen musulmán. Y estas son las cosas que me hacen feliz. Imam dice que si tratad de esta forma, eso me hace feliz. Tened piedad, sed un adorno para nosotros. Traed hacia nosotros amor de la gente. Tratad de una forma con la gente que la gente venga hacia nosotros, Ahlul Bayt, y alejad de nosotros toda cosa indigna y reprobable. El imam sigue en este hermoso hadith, dice: Aksiru zikrallah. Recuerden mucho a Dios, todo el día su corazón esté con Dios y hablen con Dios en sus corazones, aunque estén con la gente, están hablando con la gente, pero sus corazones estén vinculados a Dios. Vazikrul maut, zikral maut, recordad mucho su muerte, porque esto hace que uno piense que cómo puede comportar en esta vida que es efímera, no es para siempre. La persona que piensa en muerte, piensa bien en lo que tiene que hacer en esta vida, qué visión, qué misión Dios Altísimo le dio en esta vida. وتلاوت القرآن رسیتت موچه القرآن و صلات على النبی صلی الله علیه و آله و سلم اگن ای دیگن موچه صلوات سلود و اپروفت محمد صلی الله ایسو دسندنسی فا این صلات على رسول الله عشر و حسنات سیرتمنت سی دیگن صلوات پرا اپروفت محمد صلی الله ایسو دسندنسی Eso se computa para vosotros como 10 obras buenas. Ehfazu ma wasaitukum bihi wa astaudeukum Allah wa aqra'u alaykum as-salam. Al final de esta carta, que es como un último testamento para los creyentes, para sus discípulos, dice: todo lo que yo les dije, guardadlo, protegedlo, y lo quiere decir que también lo comunicad a otra persona, y los dejo a todos en mano de Dios y les saludo a todos. Este hermoso hadiz de Imam Hassan Askari alayhi salam es bueno para pensar y para seguir, para ser muy buenos musulmanes, muy buenos creyentes y poder servir a los demás. Que Dios Altísimo nos cuente entre sus seguidores.
Bueno, hasta aquí concluimos el programa, agradeciendo como siempre a la señora Rabaní por sus puntos de vista y hacernos conocer más sobre la religión islámica. Yo, Nancy Lo, me despido hasta la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En un discurso en mayo pasado, con motivo de la Semana del Trabajo y del Trabajador, en una videoconferencia transmitida en vivo con 7 grupos de producción que duró 3 horas, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica iraní, destacó el papel y la importancia de la posición del trabajador y los deberes recíprocos del obrero y el empleador en el aumento de la cantidad y calidad de la producción y la creación de riqueza, además de comentar que el trabajador cualificado e innovador contribuye al incremento de la calidad del trabajo. Añadió: en el mundo de hoy, y considerando los rápidos desarrollos tecnológicos, el constante aprendizaje educativo y el uso de experiencias anteriores para los grupos de producción y sus trabajadores, es una necesidad para incrementar el florecimiento económico, elevando la productividad y la calidad de la producción. Numerosos estudios sobre exitosos modelos económicos confirman el hecho de que se desarrollan sociedades que, además de recursos naturales y capitales materiales y físicos, cuentan también con importantes recursos humanos. De hecho, los países que han logrado un mayor crecimiento económico han tenido una mano de obra educada, cualificada, competente y, sobre todo, un suficiente y adecuado capital humano, toda vez que el primer y el más importante componente del desarrollo en cualquier país es la mano de obra, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, social y cultural. Los estudios hechos por economistas sobre el proceso de desarrollo muestran que las políticas de los gobiernos, incluida la inversión en el capital humano y los costos de investigación y desarrollo, han influido no solo en el crecimiento económico y la productividad, sino también en la adecuada distribución del ingreso y la disminución de la desigualdad en la economía de los países. En la era posmoderna, el capital humano es el bien más alto, más valioso y más grande de cualquier organización y país. Por tanto, es una necesidad estratégica invertir, sobre todo, en el campo de la innovación y el conocimiento relacionado con el ciberespacio y la inteligencia artificial en aras de incrementar la producción con alta abundancia.
Por ello, muchos investigadores y expertos en gestión y productividad sostienen que lograr un alto nivel de productividad en un país depende de contar con organizaciones y empresas suficientemente competitivas con buena rentabilidad y capaces de crear alto valor agregado. Para crear tales organizaciones es esencial la existencia de personas cualificadas y productivas. Michelle Armstrong presenta el capital humano como el conocimiento y las habilidades que crean y aplican la individualidad. El capital humano representa, de hecho, el conocimiento en las mentes y pensamientos de los empleados y la fuente básica de innovación y recreación de una organización, que se define como una combinación de méritos, actitudes y creatividad de los empleados. O'Ganio, el papel y la importancia de la mano de obra en el proceso de la producción y la prestación de servicios en las sociedades humanas es el más importante factor determinante, de manera que la participación del capital humano ha aumentado. Este aumento de la participación del capital humano en el Producto Interno Bruto ha dado lugar al concepto de economía basada en el conocimiento. Entonces, la elección del lema de saltos en la producción significa abonar el terreno necesario para lograr una mayor producción. El énfasis puesto por el líder de la revolución iraní en dar saltos en la producción en la época de sanciones puede retratar un buen panorama para el futuro de la economía nacional. La única salida a los actuales problemas económicos es mirar hacia adentro y valerse de los potenciales internos con la sinergia de las fuerzas especializadas y cualificadas. El capital humano, con sus profundos impactos sobre saltos en la producción, puede transformarse a sí mismo y conducir a la transformación o ajuste de otras instituciones. Es la misma característica la que llevará al dinamismo permanente de la economía.
Alvin Toffler, uno de los pioneros del cambio global, cree que la clave para lograr este objetivo es el conocimiento y la tecnología. Muchos países han podido alcanzar una posición importante en la economía mundial con planificación, confiando en los recursos internos e implementando proyectos a largo plazo basados en el conocimiento y la tecnología. Las estadísticas mundiales muestran que Irán ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de desarrollo de la mano de obra, y en términos de desarrollo de la economía basada en el conocimiento, se nota un buen crecimiento en la nanotecnología. El desarrollo de las capacitaciones técnicas y vocacionales en las condiciones actuales es vital para el crecimiento económico de Irán y especialmente para acelerar el proceso de la producción, ya que las inversiones infraestructurales y el aumento de herramientas y equipos y, en general, el capital físico quedan sin utilizar o no se explotan de manera económica y eficiente sin capital humano. Desde luego, las capacitaciones técnicas y vocacionales requieren el desarrollo y la combinación del conocimiento con habilidades y creatividad para jóvenes educados y la mano de obra a nivel macro. Al respecto, las universidades vocacionales y de tecnología tienen un papel clave en la enseñanza de las habilidades requeridas por el mercado laboral y la formación de la mano de obra cualificada y especializada en distintos sectores de la industria, los servicios y la agricultura.
En la actualidad, las universidades tecnológicas del país, con una capacidad de más de 150.000 estudiantes en 174 facultades y los institutos técnicos y vocacionales, juegan un papel importante en el desarrollo sostenible de la nación. Las formaciones técnicas, vocacionales y emprendedoras coordinadas desempeñan un papel clave como una estrategia nacional para lograr el éxito económico, el bienestar social, la creatividad y la innovación y saltos en la producción. Este proceso también proporciona la base necesaria para el uso óptimo de las ventajas y potencialidades de la producción. Por otro lado, los saltos en la producción combinados con el espíritu emprendedor tienen un impacto importante en el crecimiento y el desarrollo económicos y el empoderamiento de los recursos humanos. El resultado de avanzar en este camino es lograr un elevado y estable crecimiento económico y solucionar el problema de desempleo que finalmente abre el camino al desarrollo económico. Como ha señalado el líder de la revolución, contamos con muchos científicos, especialistas, empresas basadas en el conocimiento y gente innovadora en el país, y esto es la parte primordial de la infraestructura económica de cualquier país. Mejor dicho, la infraestructura económica más importante de un país es la existencia de la mano de obra. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es Valeria Rodríguez, quien desde Argentina nos comentará sobre la advertencia del peligro contra la vida de los yemeníes. Estos días, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alerta que Yemen, devastado por la guerra desde hace 6 años, está a punto de enfrentar la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas. Arabia Saudí y varios de sus aliados regionales, con el apoyo de armas de Estados Unidos y otros países occidentales, lanzaron una guerra brutal contra Yemen en marzo de 2015 para aplastar al movimiento popular yemení Ansarola, que ha tomado el control de los asuntos estatales. La guerra en curso no ha logrado sus objetivos, pero mató a decenas de miles de yemeníes y destruyó la infraestructura del empobrecido país. Las Naciones Unidas dicen que más de 24 millones de yemeníes necesitan urgentemente ayuda humanitaria, incluidos más de 10 millones que padecen niveles extremos de hambre. Valeria, ¿por qué Yemen ha llegado a esta situación?
Desde el 2015, Yemen es bombardeado por Arabia Saudita y la coalición, con apoyo de Estados Unidos, que vende armas a Arabia Saudita. Y por su parte, con la inclusión del régimen sionista de Israel, que apoya a Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, organizaciones no gubernamentales dieron a conocer y a pedir que se detenga con la venta de armas por parte de Gran Bretaña a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, a quienes le vende el 19% de sus importaciones armamentísticas, lo cual también hace que Gran Bretaña sea cómplice del asesinato de yemeníes. Cabe destacar que las organizaciones no gubernamentales están realizando un trabajo como pueden, teniendo en cuenta que la ONU redujo los planes de contingencia a Yemen y la situación de la pandemia complica aún más la realidad de los yemeníes. La situación humanitaria es realmente concebida como una crisis humanitaria sin precedentes en la historia, con más de 24 millones de personas afectadas ante los ojos cerrados del mundo. Si bien la ONU está preocupada, no existe una acción concreta contra Arabia Saudita y los bloqueos de los puertos, como es el caso del puerto de Hudeida, donde no se permite el acceso a los barcos que traen combustibles y alimentos. Por otra parte, el Programa Internacional de Alimentos detuvo sus actividades en las áreas hutis, ya que los alimentos llegaron vencidos, al igual que las medicinas. Esto empeora aún más la situación humanitaria en Yemen, a lo cual, por supuesto, se le suma el bloqueo mediático o bien la información sesgada que difunden algunos medios funcionales tanto a Arabia Saudita o a la coalición. El Ministerio de Salud Pública en el mes de agosto ya había advertido de que los centros de salud dejarían de brindar ayuda por falta de gasolina para el funcionamiento de algunos aparatos, lo cual, bueno, profundiza aún más la crisis. La guerra no solamente es militar, a través de bombardeos, sino también económica, a través de bloqueos que impactan directamente en el pueblo.
Están escuchando en Pars Today la entrevista que ha concedido la periodista argentina Valeria Rodríguez. Ahora, ¿qué espera a los yemeníes?
La ONU, lejos de buscar soluciones efectivas, solo se limitó a informar sobre el número y la tasa de personas que necesitan ayuda, como si la vida de los yemeníes fuese solamente un número. Cabe destacar que el Plan de Seguridad Humanitaria financia solamente 21% del total necesario. De hecho, bajó 3 puntos desde el mes de agosto. A esto se le suma el cierre de varios centros de atención de salud que brindan atención a 1,8 millones de personas. Yemen es una región estratégica para el tránsito de petróleo y tanto Arabia Saudita como Israel, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos están interesados en su control. Y tienen una doble estrategia. Por un lado, la aniquilación de los yemeníes y por otro lado, la utilización de la ONU y organismos internacionales en favor propio. Pero a pesar de esto, la resistencia no va a bajar los brazos y Yemen continuará resistiendo.
Agradecemos a la estimada periodista Valeria Rodríguez, quien nos ha ayudado a analizar este tema sobre la advertencia del peligro contra la vida de los yemeníes por la hambruna a raíz de la guerra de 6 años que lleva la coalición saudí. Muchísimas gracias, Valeria. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones contra el coronavirus. Soy Nancy Lowe y Dios mediante nos conectaremos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de Pars Today. Estamos para presentarles un programa de la serie titulada Situación de Irán en el mundo, en la que vamos a informarles sobre los principales logros de Irán en base a cifras internacionales en diferentes terrenos, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. Ahora, ¿saben que Irán es el duodécimo país productor de cobre en el mundo? El cobre es un metal casi rojo y tiene una alta capacidad de conductibilidad eléctrica y térmica y se considera uno de los metales más utilizados en la industria. El cobre, además de que existe en diferentes piedras minerales, se encuentra también en estado metálico. El cobre tiene múltiples empleos en la industria. Por ejemplo, el martillero de este metal con herramientas primarias y básicas que proporciona el terreno para la construcción de unos instrumentos industriales, adornos, tuberías de agua y tanques, monedas, espadas y esculturas en los periodos antiguos. Ha convertido también este metal en el más importante material del desarrollo de la civilización humana. Con la invención del dínamo, el teléfono, el telégrafo, la electricidad y las líneas de la transmisión de energía a finales del siglo XIX, el hilo o alambre se convirtió en un producto final muy importante y de ahí que el cobre se considere uno de los más conductores de metales desde el punto de vista de la conductibilidad eléctrica y térmica entre aquellos metales que tienen amplios empleos industriales. Este metal también atrajo la atención como un conductor industrial muy importante. Actualmente, más de un 70% del cobre producido en el mundo se utiliza en las industrias vinculadas a la electricidad y electrónica. En el año 2008, el cobre se conoció como el primer sólido antimicrobiano, fungicida, antibacteria y destructor de virus en la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. El cobre es un elemento útil y beneficioso desde el punto de vista comercial. En base al informe de la Organización de los Estudios Geológicos de Estados Unidos, la producción mundial del cobre mineral en el año 2018 ha sido de 21 millones de toneladas, que casi 77,5% del volumen de la producción de este metal está a disposición de 10 países supremos en la producción de cobre. El mayor productor de cobre mineral en el mundo es Chile, con una producción mundial de 27,6%. Después de Chile, Perú, con la producción de 2,4 millones de toneladas de cobre, se encuentra en el segundo lugar mundial de los mayores productores de este producto. Después, China, con la producción de 1,6 millones de toneladas de cobre mineral, es el tercer gran país productor de este elemento. La República Democrática del Congo es el cuarto país. Estados Unidos también, con una producción de 1,2 millones de toneladas de cobre, ha ocupado el quinto lugar al respecto. Y en los siguientes lugares están Australia, Zambia, Indonesia, México y Rusia.
diarios del mundo.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, no tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta en un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en programamiento. O sea, que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja del Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja del Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica, a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues, prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no al azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales se están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarles a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía. Por eso, esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Nazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de la COVID-19 que aún persiste en la frontera sur de México ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de las caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto, no estaba la pandemia en un programa o en un proyecto como muchos lo ven de esa manera, fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada nueva constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria al referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma constitución. ¿O de repente el pueblo está en contra de esta constitución?
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días.
En tanto, Sagasti parece haber cerrado el tema de la Constitución y ha dedicado sus primeras labores a fortalecer la institución policial, apuleada por su accionar durante las protestas y por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia.
También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos con poco más de 40,000, es decir, 1,000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2,800, como en julio. Pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. Si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando, y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
Dos personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de Iota y Eta, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo en una institución, o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la Coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del centro de detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.